Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado que José Luis Ábalos le preguntó sobre la contratación de personal en Ineco. Es la empresa pública española de ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, donde acabó trabajando la entonces pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez. Es alguno de los titulares que ha dejado el paso de Pardo de Vera por el banquillo del Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Tanto Ábalos como Coldo le preguntaron por la forma de contratar en Ineco. Preguntaban por personal de refuerzo y auxiliar administrativo, según cuentan fuentes jurídicas. Pardo de Vera explicó el procedimiento, un proceso público a través de la web, pero no hizo ninguna gestión. También ha contado ante el juez que el exministro y el exasesor le preguntaron por dos obras de Adif a las empresas Levantina, del empresario Ruz y Murias, vinculadas a la trama. Quedaban pagos pendientes y era necesario agilizarlos. Ella comprobó que estaba todo correcto. Pardo de Vera veía al Dama con mucha frecuencia en el ministerio y dejó de verlo cuando preguntó a Ábalos por su continua frecuencia. También ha declarado el exdirector general de carreteras, Javier Herrero, que defendió la legalidad de los contratos. Se hicieron con normalidad, nada irregular. Y el tercero ha sido el constructor Manuel Contreras, presidente del grupo ADVI. Contrató a Coldo en 2023 para abrir mercado en América del Sur.
El temporal deja en alerta amarilla a prácticamente todo el país. La peor parte se la lleva la Comunidad Valenciana, donde las fuertes lluvias obligan a mantener el aviso naranja en las provincias de Castellón y Valencia. En esta zona, las precipitaciones podrían sumar hasta 400 litros de agua acumulada desde el pasado lunes. Si nos estás escuchando desde el coche, mucha precaución en la carretera porque las tormentas están dificultando la circulación en algunos puntos. Vamos a la DGT. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios siniestros que dificultan la circulación, especialmente en Almería, donde permanece cortada de entrada la A7 en el entorno de Sorbas y cortada también por accidente en la Nacional 113 entre Navarra y la provincia de Soria, con desvíos por la Nacional 122 en Soria y por la A68 o AP68 en Navarra. También un accidente complica en Asturias la A66 en el entorno de Oviedo en dirección a Gijón y en la región de Murcia en la A30 en el entorno del Palmar, ya en dirección a Murcia capital. Al margen de ello van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas, de entrada a Barcelona por la T58 en Moncada y en la provincia de Málaga, en la A7 en el entorno de San Pedro en Alcántara, en ambos sentidos de la circulación, y de entrada a la capital malacitana por la A7 en Fuengirola.
Por cierto, a esta hora se está celebrando en la iglesia de San Anselmo, en Roma, la liturgia del miércoles de ceniza por el comienzo de la cuaresma. Una misa que preside el cardenal Angelo de Donatis debido al ingreso del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma. Después se va a producir la procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina. Mientras, seguimos pendientes de la evolución del Papa. Como todos los días, está previsto que se emita un nuevo comunicado, un nuevo parte médico a lo largo de la tarde, aunque el cuadro clínico sigue siendo complejo. Esta noche el Papa ha podido descansar y no se han producido nuevas crisis respiratorias. Y después del derbi de la Champions, todavía quedan emociones fuertes esta semana en Europa. Luis Munilla.
Sin ir más lejos, esta misma noche, porque se cierran los partidos de ida de los octavos de final de la Champions, con el FC Barcelona buscando encarrilar la eliminatoria en campo del Benfica. El partido es a las 9, desde las 8 en tiempo de juego, y con la duda de si jugará Gavi o lo hará Dani Olmo en el centro del campo del Barça. Hoy además en la Champions, Feyenoord-Inter a las 7 menos cuarto y dos partidazos a las 9, el Bayern Múnich, Bayer Leverkusen y el Paris Saint Germain Liverpool. Pero atención también a mañana en la Europa League, por ejemplo, al Real Sociedad Manchester United. Se le acaba de preguntar al técnico Imanol Alguacil si hay exceso de confianza en la afición de la Real ante un United que no llega en su mejor momento.
Estamos faltando la realidad.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las... Pues eso, vamos a disfrutar y vamos a no faltar el respeto a estos grandes equipos, que para nosotros entiendo que es una gran suerte que podamos disputar semejante eliminatoria contra un equipo como el Manchester.
En la Youth League, Champions Juvenil, está perdiendo ahora mismo el Real Madrid 0-1 al descanso ante el AZ Alkmaar en octavos de final a partido único. Y en ciclismo recordamos que Juan Ayuso ha ganado esta tarde el trofeo La Iglesia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo lluvioso y 13 grados ahora mismo en Cibeles. Mañana vamos a seguir con la partitura de lluvia y con 14 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas, A42 Getafe y A6 Majadahonda. En la M40 Coslada hacia la A3. Los sindicatos de educación consideran que la nueva propuesta de la Comunidad de Madrid de crear 850 nuevas plazas de maestros en 3 años supone un avance en la negociación. Así lo dicen en un comunicado conjunto tras la reunión de hoy, donde la Consejería de Educación ha planteado incorporar progresivamente esos 850 nuevos profesores en infantil y primaria durante 3 años desde el próximo curso 25-26. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Ya escuchas cómo está la cosa a esta hora de la tarde. Se sale de los trabajos y desde ahora hasta media tarde hay tráfico muy intenso e incluso atascos también en algunas ciudades. Los semáforos son fundamentales en la regulación del tráfico y nos fijamos en ellos porque aquí se ha colado también la inteligencia artificial. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una propuesta para aplicar esta tecnología en los más de 37.000 semáforos que controlan la ciudad. Ahora tienen 6 meses para estudiar el mejor sistema que optimice su red de semáforos. La verdad que sobre inteligencia artificial vamos descubriendo cosas prácticamente todos los días y muchas de ellas gracias a Javier Castilla, que es responsable de data de la cadena COPE. Además, es nuestro experto en inteligencia artificial. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se está aplicando actualmente la inteligencia artificial para regular el tráfico urbano? ¿Qué proyectos hay por toda Europa?
Pues mira, por ejemplo, en Alemania hay un estado en el que han instalado 12 semáforos inteligentes y han estado durante 6 meses intentando al final reducir el tiempo de espera de los coches, sobre todo también pensando en el tema de disminución de las emisiones. Porque si tienes menos coches esperando en semáforos en rojo y puedes hacer que circulen, pues porque en los cruces no tienes tráfico por el otro lado, permites que ese tiempo que estarían parados están circulando y de esa manera, aparte de hacer que esas personas lleguen antes a su destino, reduces también emisiones contaminantes. En Reino Unido están detectando también infracciones como uso de teléfono móvil para si el conductor lo coge en un momento dado y la cámara en ese momento le caza, que automáticamente ya la inteligencia artificial ayuda a decirte este conductor está utilizando el teléfono móvil, por ejemplo, si no lleva el cinturón de seguridad. Y luego, por ejemplo, en Italia también están probando desde la parte de seguridad vial, equipan cámaras en los semáforos y también radares y les permite clasificar incluso los tipos de vehículos, por ejemplo, camiones, furgonetas de coches, y de esa manera intentan también gestionar el tráfico de la mejor manera posible, más eficiente.
Y aquí en España, porque en Madrid ya se hacen algunas cosas, ¿no?
Sí, aquí en Madrid han hecho un proyecto muy interesante y es que al final, Pilar, hay que entender que para que la inteligencia artificial funcione, tú tienes que nutrirla y tienes que entrenarla. Hemos hablado mucho de esa necesidad, de entrenarla para que sea capaz de entender qué es lo que está sucediendo. Pues aquí en Madrid, por ejemplo, han cogido 500.000 horas de grabaciones de cámaras, que no son pocas, y hace falta ese volumen tan grande para ser capaces de optimizar tráfico en momentos en los que hay mucha congestión, para avisar rápidamente al centro de control de tráfico, a nivel de predicción también, de ver dónde se está empezando a congestionar y a actuar como medida a eso, para intentar aliviar un poquito el tráfico.
Bueno, eso se está haciendo en Madrid. En Barcelona se ha aprobado, como decíamos, una propuesta para aplicar esta tecnología en los semáforos de la ciudad. Y además, recientemente en Córdoba, desde finales de febrero exactamente, tienen un semáforo con inteligencia artificial junto al que se encuentra ahora mismo nuestro compañero Toni Cruz. Toni, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás exactamente? Cuéntanos, porque en este caso la ubicación, Toni, es importante.
Es importantísima. Estoy en la avenida del aeropuerto, esquina con la avenida de Lagartijo de aquí de Córdoba. Justo enfrente está el centro de salud de aquí de esta zona de la ciudad y por eso se ha ubicado este semáforo, que aparentemente no tiene ninguna diferencia con el resto, pero vemos en el centro una cajetilla de color gris y también una advertencia de zona videovigilada. Es un semáforo que lo que hace es reconocer a las personas que están en alguna de sus dos aceras y así, dado que tiene 4 carriles esta avenida, bastante amplia, pues darle más tiempo a aquellas personas que lo necesiten. Es decir, personas con muletas, personas en silla de ruedas o personas incluso con carrito de bebé. Y lo hemos podido comprobar porque hace rato ha pasado un señor con su bebé, con su carrito, y efectivamente ha tardado más el semáforo en ponerse en verde para los coches. Así que funciona.
Oye, está
funciona.
Muy bien, si es verdad, porque en algunos semáforos hay que darse mucha prisa. Si tienes algún tipo de discapacidad o si vas con un carrito, pues lógicamente tardas más en cruzar. Está muy bien que esos semáforos tengan más durabilidad, ¿no? Que se dé un poquito más de tiempo. Entonces, Tony, entiendo que si cualquiera de nosotros pasamos por el semáforo, no funciona, no da más tiempo. Solamente lo que dices, si va una persona con movilidad reducida.
Efectivamente, tiene un sistema. Córdoba tiene premios, tiene el segundo premio europeo en accesibilidad. Lo tuvo hace 2 años, de hecho recibió ese galardón y una cantidad de dinero que le ha servido, entre otras cosas, para este tipo de proyectos. Es una ciudad que está desarrollándose con el concejal Bernardo Jordano al frente muy, muy a fondo en este sentido. Y sí, mira, ahora mismo estoy cruzando el semáforo y no me he cronometrado, pero yo he tenido la sensación, por una percepción, que ha durado menos de lo que duró cuando pasó el chico con su cochecito de bebé.
Porque no es de los que te marca el tiempo, los que te pone una cuenta atrás, ¿no? Y luego pita.
Entre otras cosas, porque también una de las cosas que han querido evitar es lo que se conoce como fatiga limitante. Personas como, por ejemplo, esclerosis múltiple. Estamos cerca de un centro que es Aspacis, y ese tipo de gente, pues a lo mejor, si ven incluso esa duración de tiempo, puede incluso agobiarse más por su situación. Así que se ha querido evitar eso, se ha querido evitar cualquier referencia obvia que puede ser un semáforo distinto al resto, simplemente que las personas que venga al centro de salud, pues saben que cuentan con un plazo mayor, en el caso de que tengan algún tipo de problema de movilidad, para cruzarlo.
Oye, Tony, ¿de momento solo funciona ese semáforo?
Se quiere hacer en otras partes de la ciudad. Digamos que este es un proyecto piloto y en principio solo este, digamos que está en pleno funcionamiento, pero se va a instalar en otras zonas de la ciudad. Fue pionero y de momento es el único que está habilitado para tal uso en Córdoba, y de hecho, si no ha surgido ninguno en este tiempo, es el único ya habilitado para estos menesteres en toda España.
Bueno, pues bravo por esta iniciativa. A ver si funciona bien, nos vas contando cómo marcha, Tony, y si se extiende también a otros puntos de la ciudad. Gracias, compañero.
Estupendo, un saludo.
Oye, qué bueno, ¿no, Javier, este tipo de tecnología? ¿Qué es lo que hace funcionar realmente a este tipo de semáforos?
Pues mira, para poder hacer que esto sea viable, tenemos que coger imágenes. Es decir, primero tenemos que entrenar a este algoritmo con muchísimas imágenes, cientos de imágenes de lo que nos interesa, que son personas que sufren alguna discapacidad y que van con una silla de ruedas.
Con las muletas, con el carrito del bebé.
Eso es, con, por ejemplo, el andador, un anciano. Lo que necesitamos es buscar qué es lo que va a hacer que el semáforo se active. Necesitamos un volumen grande de imágenes, se lo damos todo a ese algoritmo que entrenamos y él aprende a partir de esas imágenes. Y tú le dices, cuando se produce una circunstancia de este tipo, tú ves a través de las cámaras que una persona tiene algunas de estas características, le das el tiempo extra al semáforo. Haces que ya te otorgue esos 5 segundos, me parece ahora mismo que le han puesto, aunque valoraban ponerle un poquito más de tiempo, cambia eso. Y eso lo que hace es que si yo voy, por ejemplo, andando normal, el algoritmo no encuentra ninguna de esas características y mantiene el tiempo exacto. Y si yo, incluso yo mismo, voy con unas muletas o cualquier cosa, ahí sí que va a saltar y va a decir, vale, aquí lo tengo, esta persona requiere ese tiempo extra.
Y cuando dices, hay que entrenar a la inteligencia artificial, hay que enseñarle muchas imágenes.
Sí.
Cuando dices muchas imágenes, ¿cuántas
pueden
ser?
Eso es súper interesante, Pilar, porque lo que ha evolucionado en los últimos años, que ha sido más este boom de la inteligencia artificial, para que veas la diferencia, modelos de este tipo, algoritmos de este tipo, existen desde los años 50 en su concepción. Es decir, algoritmos capaces de reconocer imágenes, de clasificar imágenes. ¿Qué es lo que sucede? Que con este boom tecnológico de la capacidad de computación, de todo esto que ha evolucionado, que decimos cada vez los móviles, tenemos más capacidad, más potencia en teléfonos cada vez más pequeños. Esto ha permitido que la tecnología detrás de estos algoritmos evolucione y cada vez sea más potente. Entonces, lo último a nivel novedoso que estamos hablando en inteligencia artificial, que son lo que se llaman transformadores, eso es lo que ha dado vida a ChatGPT, pues usamos lo mismo que con ChatGPT, que es cantidades masivas de texto que necesita aprender para ser capaz de emular el lenguaje, aprender esos patrones, lo aplicamos a las imágenes. Descomponemos las imágenes en lo que son píxeles, son cuadraditos pequeños que las hacen entera. Y uno de los modelos de visión con transformadores más recientes, que son increíblemente potentes, requieren 300 millones de imágenes para funcionar. Esto es lo más avanzado que hay, que te hablo de los 2-3 últimos años. Esto sí que es inteligencia artificial punta, la misma tecnología que tiene ChatGPT, pero de los algoritmos más antiguos, que en los años 90 se cogieron bastante fuerza, en los años 2000, que de hecho los alumnos de ingeniería informática aplican en sus proyectos y que en clase prueban, con 700, 800 imágenes te puedes sacar una clasificación bastante, bastante decente, sobre todo cuando limitamos mucho. Limitamos a unas muletas, a un carrito de bebé, a un andador, a una silla de ruedas. Ahí.
Pero, por ejemplo, la que nos hablas de los 300 millones de imágenes, esa tecnología, esa inteligencia artificial para entrenarla, ¿cuánto tiempo requeriría?
Meses. Eso te requiere meses estar funcionando. Igual que ChatGPT, para haberlo hecho funcionar, han tenido que estar 6-7 meses procesando texto. Pues con las imágenes igual, tienes que estar durante muchísimo tiempo haciendo. Lo que pasa que ese potencial que tiene tener 300 millones de imágenes, ahí es que puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra, y sobre todo que te pueden identificar patrones, relaciones dentro de la propia imagen. Es decir, vamos de lo súper sencillo que es para hacer funcionar este semáforo, que seguramente se haya utilizado algún algoritmo más básico, no esto evidentemente, hasta algo tan sofisticado que es que tú podrías encontrar todo tipo de relaciones, de patrones entre imágenes y sacar conclusiones que incluso un humano, poniéndose delante de esas imágenes, sería incapaz de detectar.
Bueno, se está probando la inteligencia artificial, como estamos contando, en los semáforos, pero ¿cómo se regula actualmente el tráfico en las ciudades? Esto nos lo va a contar Ángel López, que es coordinador general de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Mucho tráfico a esta hora, a las 5:15 en Barcelona?
El habitual, y agravado por las obras que estamos empujando desde el Ayuntamiento de Barcelona, diversas obras en líneas de metro y ferrocarriles que están afectando mucho a lo que sería el tráfico normal. Pero estamos preparados para ello.
¿Cómo funciona vuestro centro de gestión de la movilidad? ¿Cómo se regula el tráfico desde allí, Ángel?
Bueno, no muy diferente al que funciona en otras ciudades, como la que se ha comentado. De hecho, yo os oía, y un poco por desmitificar la inteligencia artificial aplicada en tráfico y en el transporte en general, hay que pensar que la ingeniería de tráfico tiene más de 100 años de desarrollo, que siempre que ha habido una innovación tecnológica se ha aplicado de inmediato en los sistemas de ingeniería de tráfico. Seguramente es uno de los desconocidos de lo que se dio por llamar las Smart City, que ahora ya ha dejado de ser un tópico, pero por pensar o recordar brevemente, en los años 50 ya tuvimos un primer computador IBM que era más grande que la actual sala de control, que luego en los años 70 hicimos un proyecto de mejora de las instalaciones semafóricas que incorporamos transistores en los reguladores de tráfico. Ahora os comentaré un poco lo que son los reguladores de tráfico, que luego en los años 90 incorporamos visión artificial como detectores a través de cámaras, que luego en la primera década de este siglo incorporamos los LED, incorporamos fibra óptica y tenemos una red gigabit para conectar todo el sistema. Y que es verdad que ahora hay que estar atentos a las nuevas oportunidades que nos darían las tecnologías de computación con inteligencia artificial, con modelos estocásticos, no tan deterministas, que quisiéramos empezar a aplicar como un salto nuevo. Un sistema de control de tráfico, de control de semáforos, pero también de tráfico y transporte. Hay que destacar que los sistemas de regulación de tráfico también regulan el paso de autobuses, el paso del tranvía, que regulan también el paso de vehículos especiales, de corredores de bomberos y demás. Parte siempre de uno o diversos centros de control. Nosotros tenemos agrupados el centro de control de tráfico con el de túneles, con el de rondas, con el de visión artificial, con el de denuncias por velocidad. Bueno, siempre hay uno o varios centros de control, de los cuales se conectan por una red de fibra óptica de alta velocidad con subcentrales, y de estas subcentrales también por fibra óptica, en la mayoría de los casos, llegamos a conectar a cada uno de los 1.800 cruces de la ciudad, donde hay un pequeño computador, bueno, un pequeño computador que probablemente tiene mayor potencia que cualquiera de nuestros ordenadores de sobremesa, pero un pequeño computador industrial que es el que al final almacena los planes de tráfico preconfigurados, que tiene esa pequeña inteligencia para medir los vehículos que se acercan al cruce, por un lado, por otro lado, e ir asignando los tiempos, las fases, que le llamamos nosotros, a cada uno de los grupos semafóricos del cruce. Y, en definitiva, es el equipo que abre y cierra las luces a la vez, y es muy importante, garantizando la seguridad del cruce, es decir, que no coincidan dos verdes incompatibles, que no se pueda producir un accidente por un error en la apertura de los colores.
Ángel, como decíamos hace un momento, en Barcelona se va a estudiar aplicar inteligencia artificial a los más de 37.000 semáforos que controlan la ciudad. De momento es una propuesta. Ahora, como decíamos, hay 6 meses para estudiar el mejor sistema que optimice su red de semáforos. Pero vamos, que el futuro, bueno, iba a decir el futuro, pero es que es el presente, pasa por aquí.
Sí, como decía, diríamos, la ingeniería ha desarrollado muchos sistemas fundamentalmente deterministas a partir del tipo de sensores que disponíamos, con algoritmos de generación dinámica de los planes que se adaptan muy bien a las situaciones, diríamos, de cambios de demanda, incluso por debidos a obras, aunque siempre requieren un cierto supervisión de la ingeniería de tráfico. Por ejemplo, pensad que en nuestra sala de tráfico hay 6 ingenieros que están de manera, al menos diurno, en horario diurno, supervisando el funcionamiento y buscando siempre mejoras. Pues a pesar de que siempre tenemos un sistema determinista, insisto, a partir de unos sensores que fundamentalmente, y simplificando, lo único que hacen es contar coches o autobuses o motos o peatones, y a partir de ahí determinar cuál es el plan de tráfico óptimo. Lo que nos empiezan a aparecer son sensores nuevos, y en sensores a bordo, desde sensores acústicos, desde visión. La visión hasta ahora la estamos utilizando solo para contar coches. Como que solo sabemos hacer algoritmos en base a contar coches, porque son los sensores del siglo pasado, diríamos que la visión artificial lo único que nos da es contaje de coches o velocidad de los coches. Pero es verdad que las cámaras hoy por hoy han bajado mucho de precio y nos pueden empezar a dar otra información, como la tipología de vehículos, como la densidad de vehículos, de manera que los algoritmos a emplear pueden ser diferentes. Y una característica fundamental de las nuevas estrategias tiene que ser que no van a ser deterministas, que tendremos que emplear, diríamos, algoritmos más intuitivos que hasta la fecha la ingeniería de tráfico no ha podido desarrollar. Y ahí es donde pensamos que la inteligencia artificial tiene su espacio, aunque la verdad es que al final el espacio en las ciudades es finito y no esperemos mejoras más allá del 5, 7, 8% en los tiempos de desplazamiento. Tal vez sí en situaciones, digamos, especiales, un vehículo averiado, una incidencia específica a la que el tiempo de reacción, probablemente en esta situación de estocásticamente inesperada, pues un sistema de inteligencia artificial puede reaccionar más rápido si tiene unos sensores que pueden captarlo.
Está claro. Pues Ángel López, coordinador general de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por acompañarnos esta tarde, Ángel.
Nada, un placer.
Y te damos también, Javier Castilla, las gracias a ti por ilustrarnos un día más sobre la inteligencia artificial, de la que siempre te digo que tenemos mucho, mucho que aprender
siempre,
todavía,
Pilar.
La gran mayoría de nosotros. Gracias, Javier, hasta
un
otro
placer.
Momento.
Hasta luego.
Nos vamos a ir hasta Roma. Allí el Papa Francisco permanece ingresado. Son 20 días ya los que lleva el Papa ingresado en el Policlínico Gemelli de la ciudad. Y vamos a hablar con nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo último que sabemos del Papa? Porque lo último es lo que nos han dicho esta mañana, ¿no? Que ha descansado bien durante la noche y se ha despertado poco después de las 8 de la mañana.
Sí, y en esta misma línea es muy posible que hoy volvamos a tener, Pilar, un comunicado médico alentador y positivo, puesto que no se han repetido las crisis respiratorias y en principio no tendrían por qué repetirse. Son además muy buenas noticias porque significa que el Papa está consiguiendo limpiar sus pulmones, que esa noche larga de reposo recibiendo oxígeno con la mascarilla le ha hecho mucho bien, y además, bueno, pues está este detalle de que el Papa haya dormido hasta más allá de las 8, que es algo absolutamente rarísimo, ¿no? En sus costumbres personales, que eso
porque suele madrugar mucho. De normal empieza el día a las 5, a las 6 de la mañana,
sí,
¿no?
Sí, a las 4, 4 y media el estampié. Por eso creo que han señalado lo de más allá de las 8 de la mañana, porque realmente es algo excepcional. También sabemos que ha reanudado la fisioterapia respiratoria, quiere decir que está realizando ejercicios, que está utilizando la cánula nasal y que sus condiciones siguen siendo estables. También puedo decirte, Pilar, que según me ha llegado el Papa, ha hecho ya hoy alguna llamada, y aunque la voz estaba tomada, lógicamente, bueno, pues ya es muy importante que tenga fuerzas para llamar por teléfono.
Bueno, pues todo esto es lo último que sabemos sobre el Papa Francisco, y de nuevo estamos a la espera del parte médico que se vaya a emitir esta tarde, Eva.
Perfecto. Cuando lo sepamos, si es en tu programa, no dudes que lo contaremos,
Pilar. Gracias, Eva.
Un abrazo.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Si, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó, hola. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, porque te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Llévame esta noche a San Fernando.
Pues hay un estudio que dice que de media los españoles, de las 8 horas que trabajamos, generalmente solamente somos productivos durante 5 horas. De 8 horas solamente producimos bien durante 5 horas. Y de esto estamos hablando con vosotros, con los oyentes, de los escaqueos en el trabajo, porque hay gente que no productiva, vamos, ni 2 horas, porque se pasa el día pues yendo de un lado para otro, le buscas y no lo encuentras, te lo encuentras fumando fuera de la oficina o en cualquier otro sitio. Pues productividad, Pilar, en el trabajo, ¿somos o no productivos, Rosa Rosado?
Bueno, no sé, yo de jetas va la cosa, mira.
Buenas tardes, gente. Yo tuve un compañero que le decíamos el Houdini, porque nunca sabías dónde estaba. Salía más a cuenta hacerle su trabajo que buscarlo. Buenas tardes, gente.
Pues nada, si en tu empresa también hay algún Houdini, nos lo cuentas.
Hay Houdinis que están presentes en muchas empresas. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico, las tierras raras. Por eso, y más cosas, es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Tirit, tirit, tirit. Te suena, ¿verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
Son bestias. Viven para matar. Saquear. Lo llevan en la sangre.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Matar a tantos como pueda.
El día del desfiladero.
¿Y después?
No habrá un después.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Strange light falls around you. You float across the room. Your touch is made of something. Heaven can hold a candle to. You're made of something new. Let's not get complicated. Let's just enjoy the view. It's hard to be a human, so much to put an answer to.
Se llamaba Selva, raza Jack Russell, 9 años. Falleció el pasado 13 de febrero por una sepsis que le había causado la mordedura de otro perro. Selva podría haber sobrevivido si se le hubiera suministrado un antibiótico más potente, pero con el nuevo Real Decreto que regula el uso de medicamentos en animales, los veterinarios están obligados a recetar un antibiótico de la lista permitida y a registrarlo, además en un sistema telemático, en el PresVet. En el caso de que los profesionales determinen que el animal necesita otro tipo de antibiótico, no incluido en esa lista, porque genera más resistencia, deben pedir un antibiograma, un cultivo para verificar si una bacteria es sensible a ese antibiótico, lo que implica costos adicionales y además retrasos en el tratamiento. Es lo que sucedió en el caso de Selva. Para administrarle un antibiótico más potente, fue necesario hacerle ese cultivo, cuyo resultado no llegó hasta el día 17. La perrita no pudo esperar y falleció antes de que llegara ese análisis. Falleció el día 13. Víctor Fernández Fraile es veterinario clínico, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid y también presidente de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana os habéis concentrado en Madrid porque pensáis que con ese Real Decreto que entró en vigor el pasado 2 de enero no podéis tratar casos graves y urgentes a tiempo, que es lo que ha pasado con esta perrita, con Selva.
Realmente, no solamente el caso de Selva, sino los casos que suceden a diario, las nuevas trabas administrativas que nos han puesto, pues nos complican mucho la vida y a continuación de nuestro problema administrativo burocrático, pues tenemos problemas de salud que, como el caso de Selva, pues pueden llegar hasta la muerte.
Por tanto, Víctor, los antibióticos que vosotros utilicéis los tenéis que notificar al Ministerio de Agricultura a través del sistema telemático PresVet. ¿Cómo funciona? ¿Qué datos os piden?
No, no, realmente el planteamiento es una vez que nosotros administramos un tratamiento, tenemos que generar una receta. Esa receta puede ser bien para un tratamiento que yo he administrado o para un tratamiento que se pide a una farmacia, en la que tiene que aparecer pues todos los datos del propietario, los datos del animal, el número del código nacional, tengo que poner el envase que quiero utilizar. Además del envase que quiero utilizar, tiene que ser la posología, la dosis, y además tiene que ser un antibiótico que tenga bien hecho el prospecto, porque realmente hay muchos que la ficha técnica no es correcta, que pueda tratar la patología que voy a tratar. Hay muchas fichas técnicas que no están completas, con lo que realmente no podemos utilizar exactamente, aunque sea el mismo principio activo, no podemos utilizar exactamente el que a veces queremos o el que tenemos o el que está disponible.
Porque hay una lista con una serie de antibióticos, si os tenéis que ceñir a esa lista, a esos antibióticos.
Realmente hay cuatro categorías de antibiótico, A, B, C y D. Los D son los que se pueden usar de primera intención, por decirlo de alguna forma. Los del grupo C son antibióticos que ya empiezan a funcionar, porque los del grupo D, no sé cómo decirlo, están gastados, ¿vale? Realmente se ha abusado de los antibióticos y hacen muchos de ellos entre poco y nada. Los del grupo C son los que empiezan a funcionar. Los del grupo B, necesito hacer un cultivo y antibiograma. Y los del grupo A, pues esos son los de nunca utilizar, que la verdad es que esto es muy raro en veterinaria que los utilicemos. Entonces, tenemos que ir escalando de un antibiótico a otro para poder hacerlo bien.
Para pasar de uno a otro, tenéis que ir escalando, dices, y necesitáis entre uno y otro hacer un cultivo, un análisis, ¿no? Es decir, que no podéis...
Del grupo C al grupo B, exactamente.
No podéis pasar directamente a la categoría más alta. No podéis recetar uno de categoría A directamente.
Eso está terminantemente prohibido, pero ya digo, los del grupo A rara vez se utilizan, pero los del grupo B sí que se utilizan pues en diversas patologías con relativa frecuencia se utilizaban.
Pero tampoco podéis recetar esos de categoría B. No, tenéis que pasar antes por el D y por el C.
Y por el cultivo y antibiograma.
¿Qué os pasaría a vosotros, a los veterinarios, si en un caso que estuvieseis tratando ves que la cosa se agrava y directamente optáis por dar un medicamento más potente, del grupo C o incluso, o sea, del grupo B o incluso del grupo A?
Realmente las sanciones son una burrada. Hay una notificación que se van a rebajar, pero en el primer Real Decreto salían de multas de más de 1 millón de euros. Pues yo no tengo suelto esta semana. Es complicado.
Ya, desde el Ministerio dicen que no van a multar, que en caso de urgencia y riesgo evidente para el animal, se puede, bajo el juicio clínico del veterinario y con la correcta justificación, prescribir el uso de un antibiótico antes de disponer del resultado de los antibiogramas.
Sí, esto es lo que se dice, pero no está por escrito. Entonces, realmente es complejo y hay muchos compañeros con mucho miedo a esta situación. Pero esto, además del Real Decreto 666/2023, tenemos que pensar también en la ley de 2015, la ley del medicamento, que nos complica mucho la vida porque no podemos facilitar el tratamiento completo y siempre tenemos que recetar, y estamos teniendo muchos problemas en las farmacias porque no tienen los medicamentos, no solo antibióticos, sino los medicamentos que necesitamos, tardan tiempo en traerlos, con lo que realmente ahí tenemos un vacío terapéutico, tenemos un tiempo en el que mi paciente no recibe la medicación que necesita, y luego si yo le he recetado la caja de 10 pastillas o de 20 pastillas, muchas veces no está disponible desde las distribuidoras y en la farmacia le traen la caja de 100 pastillas.
Mira, ahora claro, que estás hablando de las farmacias, quiero que escuches este vídeo. Lo publicaba hace unos días una chica en redes sociales a su perra. La acababan de operar y necesitaba antibiótico. Con esta nueva ley, a pesar de tenerlo, no se lo podían dar. Así que fue a la farmacia y esto fue lo que pasó.
Voy a la farmacia y me dice la farmacéutica, esto te lo tengo que pedir. Y digo yo, bueno, ¿cuánto tarda? 4, 3, 5 días. Y yo le dije, mira, escúchame una cosa, acabo de operar a la perra. No puede estar la perra 5 días sin el antibiótico. Y la chica diciéndome, hombre, te puedo intentar buscar a ver si por casualidad lo tienen en alguna farmacia, pero al ser veterinario ya te digo yo que no. Y yo, bueno, búscame. Efectivamente, en toda Galicia no había absolutamente ninguna farmacia que tuviese el medicamento específico que le tenía que dar a mi perro. Lo cual, la veterinaria sí que lo tenía.
Esto le ha pasado porque según esta nueva ley de medicamentos de mascotas, ya no se pueden comprar esos medicamentos, los antibióticos, en clínicas veterinarias, solamente en farmacias, ¿no?
nunca se han podido comprar, ¿vale? Realmente, ya digo, desde la ley de 2015 no se puede, está prohibido vender un medicamento en una clínica veterinaria. Lo que nosotros tenemos es un botiquín, nosotros tenemos guardado medicamento para poder facilitárselo a mi cliente, para que se lo dé a mi paciente, para realmente salvar esos días hasta que llegue a la farmacia. Pero es que a veces el tratamiento que necesita es de 3 días o de 4 días o de 5 días y nunca llega al tratamiento de la farmacia.
El caso es que todo esto viene de una directiva europea que quiere luchar contra la resistencia a los antibióticos, es decir, se busca reducir el uso de este tipo de medicamentos. ¿Se abusa mucho de los antibióticos entre los animales de compañía?
Pues la verdad es que los últimos estudios que ha salido responde al 1%. Realmente es una cantidad ridícula la que utilizamos, y la verdad es que no se abusa del antibiótico, y además solemos utilizarlo con bastante juicio clínico.
Pero si me decías hace un momento, Víctor, que el tipo D, sí, ese ya no hace nada, porque se ha usado mucho precisamente, el más flojito.
Pero se ha usado mucho, y se ha usado mucho en humana, que tengo una tosecilla y me enchufo una amoxicilina, porque tenía de otra vez, o la compro en la farmacia, o... Entonces, hemos abusado de algunos antibióticos y hemos creado resistencias. Pero ya digo, no los veterinarios, sino la sociedad en general.
Víctor, creo que te pillamos ahora atendiendo a Nala, que es la perrita de Irene, ¿no? Que creo que nos está escuchando.
Sí, a Irene la tenemos por aquí. Nala, estamos con una revisión de un problema de ligamento cruzado, que de momento antibiótico no ha utilizado, pero si tenemos que pasar por quirófano, que ya te digo, Irene, que no, ¿vale? Sí necesitaríamos antibiótico.
Irene, nos escuchas, ¿verdad?
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, de momento, como dice Víctor, no necesita nada antibiótico, pero claro, en caso de que la tengan que intervenir y si necesita el antibiótico, esto os va a generar problemas. Lo tendrás que ir pidiendo, de momento, con antelación para encontrarlo en la farmacia.
Claro, ese es uno de los problemas que me preocupan a mí, porque es una perrilla que tiene 15 años, cada vez tiene más patologías y necesita más medicación. Entonces, esto de que yo a mi veterinario no me pueda facilitar ciertos medicamentos que ella tiene que tomar, que le tiene que prescribir y que tenga que depender de la farmacia, y tener que con antelación poder hacer el pedido para que lo tengan disponible, es algo que yo, claro... Yo tengo un desconocimiento en esto, pero no lo comprendo. Creo que ellos deberían de poder facilitarlo, porque son profesionales.
Bueno, pues estamos hablando de la nueva regulación que según los veterinarios limita su trabajo porque necesitan cumplir con ese protocolo que está aprobado, que nos dictan desde Bruselas y que les interfiere directamente en su labor profesional. Víctor, este mismo protocolo ya se aplica desde hace 4 años en los animales de producción destinados a consumo humano, y desde el Ministerio también dicen que en las ganaderías y granjas está funcionando bien, que los ganaderos y veterinarios de este tipo de animales no tienen queja. No sé si has hablado tú de este asunto alguna vez con algún ganadero o veterinario de este tipo de explotaciones.
Yo con los ganaderos no tengo relación, pero desde la Junta de Gobierno del Colegio sí que tengo relación con compañeros de grandes animales, y la verdad es que no se quejan porque ya se han acostumbrado, y también los de ganadería pues toleran un poquito más esto, porque realmente ellos recetan un antibiótico para 1.000 cerdos. Es una receta para 1.000. Yo si atiendo 5 pacientes al día que necesitan antibiótico multiplicado por 5 días a la semana, estamos hablando que tengo que hacer 25 recetas y que todo vaya bien.
Que no es el mismo caso, ¿verdad? No tratáis de la misma manera.
No es el mismo caso. Y los compañeros de grandes animales en España y la legislación europea lo hacen francamente bien y han reducido mucho el uso de antibióticos. De hecho, cuando yo empecé la carrera, se utilizaban antibióticos como promotores de crecimiento. Esto cualquiera que lo escuche ahora dice, esto es una auténtica aberración. Sucedía y no pasaba nada. Esto ya se quitó de en medio, y ya digo, se usan muy pocos antibióticos, pero los compañeros de grandes animales han sufrido esto igual, pero ya digo, han sido menos beligerantes que los de pequeños animales, porque ya digo, la ley de 2015 nos coartaba mucho, y era unido a esto, es que es muy difícil nuestro trabajo.
Pues estos son los motivos que han llevado a una gran parte de los veterinarios de nuestro país a concentrarse esta mañana frente al Ministerio de Agricultura en contra de este decreto. Víctor Fernández, veterinario clínico y miembro también de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid y presidente de la Asociación Madrileña, de veterinarios de animales de compañía. Víctor, gracias por atendernos y también a Irene, que vaya todo bien con la perrita, con Nala.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a ocupar ahora de las importantes novedades en una historia que conmocionó el mundo financiero español. Te hablo de la muerte de Isaac Candic, creador de Mango y el hombre más rico de Cataluña, con una fortuna de 4.500 millones de euros. Bueno, pues el juzgado de primera instancia, instrucción número 5 de Martorell en Barcelona, ha reabierto las pesquisas por la muerte del dueño de Mango, ocurrida el pasado 14 de diciembre, cuando el empresario cayó de una altura de unos 150 metros mientras se encontraba de excursión en las cuevas de Salnitre, en el macizo de Montserrat, junto a su hijo mayor. Isaac Candic, de 71 años, había fundado Mango en 1984, una marca que actualmente tiene 15.500 empleados y está presente en 120 países. Su filosofía de vida estaba muy clara y le había llevado a recibir reconocimientos a su trabajo, como el Premio Reino de España a la trayectoria empresarial, que recibía el 18 de marzo de 2024 de manos del rey Felipe.
El secreto es trabajar, trabajar y trabajar, tener un muy buen equipo.
Trabajar, 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 no tener pereza nunca.
La entrega por segunda vez en esta ciudad del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial en su octava edición. Isaac Candic. Enhorabuena, querido Isaac.
La principal hipótesis que barajaron entonces los Mossos de Escuadra es que fue un accidente, pero la decisión del juzgado implica que hay cosas que no terminan de cuadrar y que es necesario hacer nuevas indagaciones. Te contamos los detalles de esta investigación con la ayuda de Pablo Muñoz, que es colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues...
vamos a empezar, si te parece, Pablo, recordando cómo se produjeron los hechos. ¿Cuál es la reconstrucción de la muerte del dueño de Mango?
Bueno, pues en el momento del accidente, la verdad es que ellos habían ido de excursión, iba acompañado por su hijo mayor, y él es, por tanto, pues el único testigo. Lo que se produce es una caída de más de 100 metros de altura desde el sendero este, que es un sendero que, por otra parte, no planteaba dificultades desde el punto de vista técnico, es decir, era fácilmente de recorrido fácil. Y el caso es que este hombre se despeña, el empresario se despeña, y por supuesto, a esa altura, pues es evidente que no sobrevive a esa caída. El hijo es el que avisa inmediatamente, Jonathan se llama, y es el que avisa inmediatamente de lo sucedido. Y a partir de ese momento, pues comienza esa primera investigación que concluye en la primera fase, concluye con un archivo provisional porque se trata de un accidente, si lo considera la juez de instrucción, porque en la autopsia no hay ningún elemento que pueda llevar a otro tipo de conclusión.
Pero ahora se reabre de nuevo el caso y esto no es normal porque generalmente una caída en la montaña se resuelve en 24 horas. Sin embargo, aquí llevamos 2 meses bajo investigación.
No es normal en absoluto. Es verdad que esto estaba sobreseído provisionalmente, es decir, que estaba sobreseído a la espera de que puedan surgir nuevos indicios, pero también es cierto que normalmente un accidente pues es un accidente, y si se considera que todos los elementos conducen a pensar que es un accidente, es muy raro que esto se reabra. He leído por algún lado que la hipótesis principal sigue siendo la del accidente. Yo creo que hay elementos en este momento que son muy relevantes y que apuntan en otra dirección, que indican que podría tratarse de una muerte provocada, y esto no quiere decir que al final esto se vaya a demostrar, no quiere decir que la investigación vaya a concluir finalmente en que efectivamente no se trata de una muerte accidental, pero que sí que es verdad que hay elementos que llevan a la juez de instrucción a considerar esta posibilidad.
¿Qué tipo de elementos? ¿A qué te refieres concretamente, Pablo?
Bueno, pues en el momento del accidente, Andy solo estaba acompañado de su hijo, que Jonathan, él es el único testigo. Ahora los investigadores han decidido profundizar en los detalles del suceso, porque ya las declaraciones que hace al principio, nada más producirse los hechos, mostraban algunas inconsistencias. En relación con las pesquisas posteriores que se hacen siempre en este tipo de casos, Es verdad que además también desde ese primer momento, y a pesar de que el suceso, vamos, las diligencias habían sido archivadas, los investigadores decidieron que merecía la pena seguir haciendo indagaciones, y esas indagaciones pues han consistido pues en toma de declaraciones a personas que se encontraban en el área en el momento del accidente, pero también a familiares, amigos, en fin, a ese entorno profesional, social y personal de la víctima, ¿no? El análisis conjunto de todas estas evidencias es lo que ha llevado a los Mossos a hacer un nuevo informe para pedir determinadas diligencias que solo se pueden hacer con autorización judicial, porque forman parte de, pueden interferir en la privacidad de las personas, y esto es lo que se está viendo ahora. Hay otro elemento que también es interesante, y es que es ese que te decía antes, de que donde se produce el suceso no es una zona peligrosa, y de hecho el padre y el hijo iban solos, a pesar de que hay que recordar que el empresario pues estaba amenazado, porque él era un defensor del Estado de Israel, y bueno, a raíz de los últimos acontecimientos pues era una persona que tenía que tomar determinadas medidas de seguridad para no porque tuviera amenazas concretas, pero sí porque, bueno, de esas personas que potencialmente pueden ser objetivo de algún tipo de ataque.
Pablo, a mí lo que me llama la atención es que esto es un giro muy destacado, muy importante en el caso. ¿No hubo antes sospechas de algún tipo?
Mira, yo por lo que sé es que la hipótesis del accidente se mantuvo en esos primeros días, pero se mantuvo, digamos, con todas las cautelas, ¿no? Porque es verdad que desde los primeros momentos el olfato de los investigadores les decía que había cosas que allí no cuadraban. Por eso deciden continuar las pesquisas por su cuenta, no hacen ruido, no quieren que esto, los investigadores no quieren que esto vaya trascendiendo, sino simplemente ellos van haciendo su trabajo poco a poco y van sacando conclusiones. Yo insisto que hay que ser extremadamente cautelosos, porque la nueva vía abierta no quiere decir que vaya a llegarse a hipótesis distintas a la del accidente. Pero es verdad que cuando ya con esta petición de la juez, con esta decisión de la juez, lo que sí se permite, esto ya permite pues pedir datos, por ejemplo, a Google y a Vodafone, que eran las compañías, Vodafone era la compañía telefónica con la que trabajaba la familia, y Google, pues todos sabemos lo que es, sobre todo para un tema que es muy interesante, y es que lo que dice el hijo es que cuando se produce el accidente él iba por delante, y unos metros por detrás iba su padre, que en ese momento determinado pues cae, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que lo que se intenta es que sobre todo Google, y en ese cruce de datos de BTS y de todas estas cuestiones, a ver si es posible, hasta qué punto es posible determinar dónde estaba cada uno en el momento del accidente, y si esas posiciones concuerdan con la versión que dio el hijo de cómo se produjeron los hechos.
Bueno, estamos hablando de la muerte del fundador de Mango, de Isaac Handdick, de 71 años, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre. Uno de los empresarios más importantes de Cataluña. ¿Había recibido amenazas de muerte, Pablo?
Sí, había recibido amenazas porque, como te decía, él se había pronunciado por el asunto de Israel y eso le había costado algunas amenazas. Y hay que decir, de todas formas, que en este caso sí que la actuación de algún grupo antisistema y este tipo de cosas está absolutamente descartada. Aquí está, no se entra en este tipo de cuestiones. Andy, que es verdad que no era una persona, no estaba vinculada al independentismo, tampoco era nacionalista, pero sí que le gustaba definirse como judío catalán, y él además explicaba siempre que pagaba todos sus impuestos en Cataluña como muestra de agradecimiento a la tierra que le había cogido pues desde que era muy joven, ¿no? Ahí es curioso porque hay otro empresario catalán que era muy amigo suyo y que decía después de su muerte que quién le había mandado hacer excursiones a estas montañas, como si ser empresario en España no fuera suficiente deporte de riesgo. Pero en fin, insisto, se trata de un caso que es muy peliagudo, que hay listas que son extremadamente complejas, hay cuestiones familiares de determinadas rencillas y este tipo de cuestiones que aún hay que indagar en ello, y se va a necesitar muchísimo trabajo por parte de los Mossos para poder aclarar todo este asunto.
Pues teóricamente Isaac Handic murió de un accidente en la montaña, pero hay cosas que no cuadran, por eso ahora se han reabierto las pesquisas por la muerte del dueño de Mango. Pablo Muñoz, nos vas contando cómo avanza esta investigación.
Claro que sí.
Gracias, Pablo. Hasta la semana que viene. Y de la productividad en el trabajo también estamos hablando, porque según un estudio, de las 8 horas que solemos pasar de media en el trabajo, solamente rendimos durante 5 horas. ¿Qué hacemos las 3 restantes? Pues que hay muchos caqueos, Rosa Rosado.
Hay muchos caqueos y lo estamos viendo esta tarde. Bueno, también hay opciones, ¿no? Ante, pues que, a ver, es que si no podemos estar rindiendo las 8 horas de trabajo laboral, pues habrá que hacer otras cosas, Pilar. Y además esto, si se está reglamentado, pues mucho mejor para evitar problemas. Mira qué bien lo han hecho en Valencia.
Hola, gente. Pues en Valencia está asumido, y todas las empresas lo saben y lo conceden, la media hora para almorzar, que es entre las 9, 9:30 o 9:30, 10. Y todo el mundo sale a almorzar. Su bocadillo, su bebida y su café. Hay gente que dura media hora y otros que 45 minutos, pero bueno, eso ya están fichados.
Eso ya están fichados. Claro, es que todo depende del trabajo. En mi pueblo, por ejemplo, en las empresas y los talleres y en muchos sitios igual, donde empiezan a trabajar muy pronto por la mañana, pues también se para a desayunar o almorzar. Esto es así, todos por igual. Si tú te quieres ir al bar o te quieres ir a tu casa a desayunar, pues te vas.
Oye, qué coraje cuando vas a alguna administración y llegas a la ventanilla después de estar esperando su cola correspondiente y te dicen, no, en esta no, que me voy a desayunar.
Pues sí, además eso pasa mucho.
Hombre, que sí pasa.
De hecho, fíjate, decíamos que no todos los trabajos son iguales y tú mira qué situación, ¿eh?
Hola, gente. Bueno, yo sufrí en carne propia hace unos años en un banco bastante importante en Alicante. Llegué a las 10:05, estaba el director y una empleada, y me dejaron solo en el banco, cerraron la puerta y me dijeron, volvemos en 15, 20 minutos. Y efectivamente, me quedé adentro y yo todavía es el día de hoy que no lo puedo creer, me quedé con otra persona ahí adentro, en el banco. Está bien que hay cámaras, lo que sea, pero me dejaron totalmente encerrado. Hasta luego, gente.
¿Eso cómo te lo explicas? No es que no esté en la ventanilla, es que se van,
es que
y te dejan dentro.
Te dejan a ti solo.
Te dejan dentro y se van al café.
Ya te las apañas.
Pero esto, ¿qué es lo que es? Bueno, pues estas cosas pasan y de eso estamos hablando esta tarde, de esas cosas que hacen tus compañeros de trabajo que te molesta, en el 607-150602.
Seguimos en la tarde, que viene Javi Nieves enseguida.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Son bestias. Viven para matar, saquear. Lo llevan en la sangre.
¿Y ahora qué vas a hacer?
Matar a tantos como pueda.
El día del desfiladero.
¿Y después?
No habrá un después.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía Cope.